El 2024 no ha empezado precisamente bien para Ucrania. Si hace apenas un año eran las tropas de Kiev las que tenían la iniciativa, ahora las tornas parecen haberse dado la vuelta. Ahora es el ejército ruso el que está a la ofensiva.
Ucrania retiró sus unidades de Avdiivka.
La lucha por la ciudad de Avdiivka, una localidad industrial de apenas 29 kilómetros cuadrados situada a las puertas de Donetsk, comenzó el día 9 de octubre de 2023. Y tal y como ocurrió con Bakhmut primero, el Kremlin hizo de esta localidad un objetivo absolutamente vital. Reunió a casi 50.000 soldados y concentró una enorme cantidad de equipos para asaltar y conquistar esta ciudad. Las bajas han sido una vez más una auténtica locura. El rodillo ruso ha sacrificado a miles de hombres con tal de cumplir un objetivo que al final esta vez sí ha conseguido. Tras meses de durísimos combates, finalmente las fuerzas armadas ucranianas se han retirado y le han entregado la ciudad, o mejor dicho, lo que queda de esta localidad, a las tropas con la bandera tricolor. Fijaos en lo que ha dicho el general Oleksandr Tarnatsky, el responsable al mando de las fuerzas ucranianas en la región.
Basado en la situación operativa en torno a Avdiivka, para evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares, decidí retirar nuestras unidades de la ciudad y trasladarnos a líneas de defensa mucho más favorables. En una situación en la que el enemigo avanza sobre los cadáveres de sus propios soldados, con una ventaja de 10 a 1 en el fuego de artillería, con bombardeos continuos. Esta es la única decisión correcta.
La retirada de Avdiivka ha sido asimismo la primera gran decisión tomada por el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siesky, quien asumió el cargo el pasado 8 de febrero. El general Siesky es el mismo que lideró la defensa de Kiev en los primeros días de la guerra y más tarde la exitosa contraofensiva de Kharkiv. Siesky ha sustituido así al mítico general Valery Zaluzhny, el hombre, el héroe nacional que lideró la resistencia ucraniana desde que dio comienzo la invasión. Según el presidente Zelensky, tras el fracaso de la contraofensiva del pasado verano de 2023, hacía falta un revulsivo. Lo cierto, amigos, es que las cosas entre el general y el presidente comenzaron a complicarse a medida que la contraofensiva no pudo cumplir sus principales metas y ya se hizo prácticamente insostenible cuando en noviembre el general Zaluzhny concedió una entrevista a The Economist en la que dijo que la guerra había llegado a un punto muerto y que lo más probable es que no se llegara a producir un avance importante en ninguna dirección, ni por parte de los ucranianos ni tampoco por parte de los rusos. Es decir, que este mapa, que es como están las cosas ahora, podría permanecer inmóvil durante mucho, muchísimo tiempo, quizás incluso para siempre. ¿Por qué? Pues porque según el general Zaluzhny, los dos contendientes han alcanzado algo así como una especie de empate tecnológico que hace que ninguno de ellos pueda tener una clara ventaja sobre el terreno. De esta forma, los combates han vuelto a ser algo así como la que fueron durante la Primera Guerra Mundial, es decir, una intensa, agónica y lenta lucha por minúsculos trozos de territorio. En otras palabras, que sin más y sobre todo mucha mejor ayuda militar por parte de Occidente, para este general las cosas pintan mal a la hora de intentar conseguir el objetivo de echar a los rusos del país. Y claro, sin una esperanza definida de lograr una victoria militar, solo quedaría entonces una salida: negociar. Eso al menos es lo que se interpretó de la declaración del general.
El caso es que esta entrevista fue un auténtico terremoto. A partir de ese momento, Zelensky empezó a buscar un recambio para dirigir a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ese recambio ha llegado finalmente a comienzos de este 2024 con el nombramiento del general Oleksandr Siesky. Y es que Avdiivka no es el único enclave donde las cosas no están funcionando bien para Ucrania. Las posiciones en la orilla oriental del río Dnieper también se han convertido con el paso de los meses en una pesadilla. Lo que en su día se planteó como un puente de lanza para abrir paso a una ofensiva ucraniana, ahora parece tener los días contados. En general, muchas de las actuales líneas del frente no están atravesando su mejor momento. Concretamente, Rusia está intentando ganar terreno con 5 ofensivas. En Kremina, en Bakhmut, en Marinka, en Robotine y, por supuesto, en Avdiivka. En frente, los soldados ucranianos están agotados. La moral ha caído mucho y, para colmo, el suministro de armas de Occidente también se ha ralentizado. Y mientras el Congreso de Estados Unidos no dé vía libre, si es que finalmente lo hace, al paquete de ayuda de 60.000 millones solicitado por la administración Biden, las cosas no parece que vayan a cambiar.
Aumentar la ayuda militar europea a Ucrania es esencial, pero no suficiente para estabilizar el frente. Si Estados Unidos pusiera fin a la ayuda militar, los países europeos no podrían compensar el déficit de equipo militar crítico, especialmente en lo que se refiere a sistemas de defensa antiaérea como los misiles Patriot.
Ahora bien, ¿por qué fracasó realmente la contraofensiva? ¿Por qué ahora de repente las cosas parecen haber cambiado tanto? ¿Qué está suponiendo este nuevo escenario para Ucrania? ¿Es que acaso está todo perdido? ¿Cómo están cambiando exactamente los planes de guerra? Pues, queridos amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver.
El ¡Hachazo!
Empecemos, si os parece, hablando del elefante en la habitación, el gran fracaso de la contraofensiva ucraniana de 2023. Durante la primera mitad del pasado año, hubo muchísima expectación sobre el posible avance ucraniano, especialmente tras las grandes victorias logradas en Kharkiv y en Jersón en la segunda mitad de 2022. De esta forma, hacer retroceder nuevamente a los rusos se fijó como un objetivo perfectamente alcanzable. La llegada del material occidental tenía que facilitar y mucho las cosas. Y amigos, sí, fuimos muchos los que pensamos que estábamos ante una gran oportunidad que al final no se materializó. Por tanto, la pregunta es, ¿qué demonios pasó? Pues bien, vamos a intentar armar este puzzle desde el principio. Durante el primer aniversario de la guerra, Zelensky dijo que el 2023 sería un año de victorias. El jefe de la inteligencia ucraniana afirmó que pronto estarían de vacaciones en Crimea. Sin embargo, como habéis visto, el resultado fue diametralmente opuesto.
Queríamos resultados más rápidos. Desde esa perspectiva, desafortunadamente, no logramos los resultados deseados. ¡Y esto es un hecho!
Y sabéis que esto fue algo que en Washington comenzaron a ver muy pronto. El día 15 de junio, apenas 11 días después de comenzar la contraofensiva, se reunieron en la sede de la OTAN en Bruselas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, con el, por aquel entonces, ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. A la reunión también asistieron importantes mandos del ejército norteamericano. Austin fue rápidamente al punto central de la reunión. Le preguntó al ministro ucraniano por qué sus fuerzas no estaban utilizando todo el equipo de limpieza de minas que se les había suministrado para intentar así lograr un asalto a gran escala en dirección a Melitopol. También le preguntó por qué sus unidades no estaban utilizando elementos tan básicos como coberturas de humo durante sus avances y le advirtió del error que supondría no seguir los planes de guerra diseñados en Washington. Y amigos, aquí la respuesta no fue nada halagüeña. Durante las operaciones de ataque, el fuego de defensa ruso hacía prácticamente imposible cualquier avance. Sin apoyo aéreo de cobertura, el avance sería muy lento y muy doloroso. Exactamente lo mismo que les ha pasado a los rusos en Bakhmut o en Avdiivka, donde el más mínimo avance ha requerido de sacrificios gigantescos.
No podemos maniobrar debido a la densidad de las minas terrestres y las emboscadas de los tanques.
Es evidente que las cosas no iban según lo previsto. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es que veréis, tanto los militares de Estados Unidos como de Reino Unido habían llevado a cabo 8 grandes simulaciones de guerra para diseñar una estrategia que pudiera tener éxito. Sin embargo, todo apunta a que esos juegos de guerra no tuvieron en cuenta algunos problemas.
Primero, el entrenamiento insuficiente del ejército ucraniano. Pensad que para comienzos de 2023 se calcula que cerca de 130.000 soldados ucranianos habían sido heridos o habían fallecido en combate, entre ellos muchas de las mejores unidades del país. Los reemplazos, que fueron entrenados por la OTAN, tuvieron un entrenamiento muy corto. Ya sabéis, tenían que estar en el frente cuanto antes. Segundo, los problemas y los retrasos en la entrega de equipos.
Lo sentimos, pero algunos de los vehículos que recibimos no son aptos para el combate.
¿Queréis un ejemplo concreto? Pues veréis. Algunos Marder alemanes llegaron sin radios y algunos Leopard llegaron con serios problemas de funcionamiento. Es decir, se había entregado poco, tarde y mal. En muchos casos, con problemas. Muchísimos problemas. Tercero, la disposición de Rusia para mantener indefinidamente el rodillo humano con el que el Kremlin castiga a sus propias unidades ha sido muy superior al esperado.
Ese fue mi error. Rusia ha perdido al menos 150.000 muertos. En cualquier otro país, tales bajas habrían detenido la guerra. Pero no en Rusia, donde la vida es barata y donde los puntos de referencia del señor Putin son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las que Rusia perdió decenas de millones.
Y cuarto, la mejora de las defensas rusas. Muchos en Occidente, incluyéndonos a nosotros mismos, subestimamos la capacidad rusa para montar una defensa en condiciones. Pues bien, metamos todo en la coctelera y podemos entender por qué la contraofensiva no funcionó. Y es que veréis, la idea inicial del Pentágono era comenzar la contraofensiva en el mes de abril mediante un ataque frontal mecanizado masivo contra las líneas rusas en dirección a Melitopol. Sin embargo, los retrasos en los planes de entrenamiento y en la entrega de armas hicieron que los ucranianos retrasaran el calendario hasta principios de junio. Ese fue el primer disgusto para Washington. ¿Por qué? Pues porque los rusos estaban mejorando sus defensas a toda velocidad. Y claro, casi 2 meses de retraso pues les permitió estar mucho mejor preparados. Pero es que ahí no termina todo. Washington quería que los ucranianos concentraran toda su potencia de fuego en un único único punto. Pero Kiev no quería poner todos los huevos en una única cesta. Por eso el ejército ucraniano hizo caso omiso del plan de Washington y puso sobre la mesa otra alternativa, un ataque triple, hacia Melitopol y Berdiansk en el sur y hacia Bakhmut en el este. Su idea es que esto, pues, obligaría a los rusos a defender una posición demasiado grande de frente, lo que en última instancia abriría huecos que los ucranianos podrían atravesar sin mucho esfuerzo. En esta línea, los ucranianos, por ejemplo, mantuvieron grandes dotaciones de hombres y equipos para intentar recuperar a Bakhmut. El problema es que el plan no funcionó. La dispersión de fuerzas hizo que el ataque ucraniano fuese incapaz de romper el muro que los rusos habían trazado siguiendo los viejos manuales de guerra de la era soviética. ¿Hubiese funcionado la alternativa de Washington? No lo sabemos, pero quizás tampoco, porque lo cierto es que el equipo entregado era insuficiente. Y como ya hemos dicho, había muchas, muchísimas lagunas, pero quién sabe. Y ojo, porque ahora las cosas se están poniendo incluso más difíciles. Amigos, en Kiev hay muchas dudas sobre el suministro militar de Occidente, especialmente en lo que se refiere a munición. Y es que, a ver, para mantener la potencia de fuego de la artillería hace falta munición, pero esta está llegando a cuentagotas. Al mismo tiempo, Rusia no solo está consiguiendo fabricar mucha más munición, sino que además le están llegando refuerzos de Irán y de Corea del Norte. Y mientras tanto, pues, fijaos.
Ucrania ha recibido 300.000 del millón de proyectiles prometidos por la Unión Europea, dice el ministro de Asuntos Exteriores.
Por supuesto, esto tiene consecuencias. Queridos amigos, como ya os hemos contado en pasados vídeos, esta guerra se ha convertido sobre todo en una guerra de artillería. Pues bien, durante el verano de 2023, el ejército ucraniano estaba lanzando unos 7.000 proyectiles cada día. Ahora, la escasez ha hecho que esa cifra se tenga que reducir a unos 2.000, mientras que los rusos siguen lanzando cerca de 10.000, 5 veces más.
Las principales razones para la retirada de Avdiivka hay que buscarlas en el hecho de que los ucranianos probablemente tengan poca munición en este momento. Probablemente tengan poca en términos de munición de artillería y antiaérea.
¿El problema? Pues, como habéis visto, Europa se comprometió a enviar 1.000.000 de proyectiles en 2023, pero al final apenas consiguieron entregar poco más de 300.000. Hoy por hoy, pese a que la economía rusa es mucho más pequeña, está consiguiendo producir más proyectiles de artillería que toda la OTAN, y eso es un problema. Y por supuesto, este es tan solo un ejemplo, porque lo cierto es que el apoyo de Europa va muy lento y el Estados Unidos sigue suspendido. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Es que acaso ya no se puede ser optimista con Ucrania? ¿Está todo perdido? Pues no. Y justo esto es lo que nos ha llevado a una nueva fase de la guerra, una a la que bien podríamos conocer como el Plan Estonia.
¡Cambio de juego!
A comienzos de diciembre de 2023, el propio presidente Zelensky tuvo que reconocer que habíamos entrado en una nueva fase de la guerra. ¿Y en qué consiste exactamente esta nueva fase? Pues básicamente en asumir un papel mucho más defensivo. La idea sería establecer una especie de defensa activa, es decir, pasar a defender las líneas del frente en lugar de intentar nuevos ataques, al tiempo que se continúan atacando selectivamente objetivos prioritarios. ¿Para qué? Pues veréis, a finales de 2023, el Ministerio de Defensa de Estonia publicó un informe sobre cómo debería cambiar la estrategia de guerra para lograr vencer a Rusia. Como ya os hemos comentado en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik, la estrategia Estonia apuesta por desarrollar una defensa fuerte en 2024 con la idea de dar tiempo a Ucrania y a sus aliados para rearmarse, dar descanso a las unidades que más tiempo llevan en combate, entrenar a los soldados nuevos y desarrollar una base industrial que permita, entre otras cosas, un suministro amplio de artillería. Todo pensado en una nueva ofensiva en 2025. Esta defensa tiene que venir acompañada con un uso intensivo de los HIMARS, del sistema táctico del ejército de Estados Unidos, de los drones ucranianos y del resto de medios de ataque a larga distancia para no dar tregua a las tropas rusas. Es decir, continuar atacando centros de mando, centros logísticos, a la flota del Mar Negro e incluso con los drones ucranianos a refinerías y fábricas dentro de la propia Rusia. Este es el plan estonio y es el que parece que ahora se está poniendo en marcha. El propio Zelensky está presionando al ejército para acelerar la construcción de fortificaciones militares a lo largo de toda la línea del frente. Es algo que está haciendo tanto para cumplir con este nuevo plan como para frenar una posible nueva ofensiva rusa que podrá llegar este mismo verano de 2024. Asimismo, Ucrania parece estar a punto de llamar a filas a entre 300 y 500.000 nuevos reclutas. Asimismo, se ha embarcado en los últimos meses en un gran esfuerzo para intentar atraer al país a los principales fabricantes mundiales de armas. La idea es que empiecen a producir en Ucrania a cambio de condiciones muy ventajosas. Financiación participativa, contratos a largo plazo, cero impuestos. Es algo similar a lo que ya hizo con los fabricantes locales para disparar la producción de drones, pero a una escala mucho mayor.
Tenemos un enorme déficit de municiones no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Entendemos que deberíamos producir esto aquí en Ucrania porque en todo el mundo se están terminando las municiones. Están agotadas. Todos los almacenes están vacíos.
Amigos, el plan 2025 es razonable y perfectamente posible de llevarse a cabo. Pero para conseguirlo hacen falta dos cosas. Primero, mantener el apoyo occidental a Ucrania. Y segundo, acelerar e incrementar la financiación para ampliar la base industrial militar de Occidente, algo que los republicanos de la Cámara de Representantes, mucho más próximos por lo general a Donald Trump que los líderes republicanos del Senado, lo están poniendo muy difícil.
Esto es indignante, pasará a las páginas de la historia. Realmente es así, tiene consecuencias y el tiempo corre y tiene que suceder. Tenemos la obligación de ayudar ahora, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Si los Estados Unidos no proporcionan asistencia, tendrá un impacto significativo en la situación en el frente. Estados Unidos es nuestro principal socio.
Seamos claros, dejar de apoyar a Ucrania es hacerle el mayor favor del mundo a Putin y por extensión a los tiranos de medio mundo. Supone ni más ni menos que poner en riesgo toda la Alianza Atlántica y además está haciendo en el peor momento posible. Porque amigos, en este vídeo hemos hablado mucho de los problemas de Ucrania, pero es que los problemas rusos no se quedan cortos. Sí, ahora mismo las tornadas parecen haber cambiado en Ucrania, pero eso no quiere decir ni mucho menos que Rusia esté ganando. Rusia sigue sacrificando hombres y recursos a una velocidad de vértigo, insostenible. Al tiempo que los ucranianos, por ejemplo, han logrado abrirse paso en el Mar Negro y destruir una quinta parte de toda la flota rusa. Las defensas aéreas entregadas por Occidente están limitando el uso de aviones de combate, y aunque el ejército ruso mantiene un importante predominio en la utilización de la artillería, ha pasado de lanzar un máximo de más de 45.000 proyectiles por día al entorno de 10.000. La contraofensiva de Ucrania de 2023 fracasó, pero los intentos rusos de abrirse paso también lo han hecho. Las capturas limitadas de Bakhmut y Avdiivka se han logrado a cambio de un brutal sacrificio humano y una pérdida insostenible de recursos y equipos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues otra vez que el plan de 2025 es perfectamente viable si las cosas se hacen bien. El ejército ruso ha sufrido un desgaste enorme y eso también se nota. Amigos, por un pequeño esfuerzo adicional, Occidente cumpliría con la palabra que le dio Ucrania cuando este país renunció a sus armas nucleares en los años 90. Reduciría mucho la capacidad militar de una de sus mayores amenazas, fortalecería la Alianza Atlántica y le enviaría un mensaje alto y claro a todos los dictadorzuelos del mundo. La ayuda a Ucrania puede parecer mucho dinero, pero como ya os hemos dicho otras veces, no lo es. Pensadlo bien, no tiene sentido que Occidente se gaste cada año 10 veces toda la ayuda dada a Ucrania en sus fuerzas armadas si luego es incapaz de utilizar una décima parte de tan solo su presupuesto anual para derrotar a una de sus mayores amenazas. No apoyar a Ucrania es un error, y no hacerlo en este preciso momento es un error histórico.
Los ucranianos no están pidiendo a nadie que luche por ellos. No quieren que los soldados estadounidenses, ni los británicos, ni los alemanes, ni los franceses, ni nadie más luche por ellos. Lucharán por sí mismos. Los ucranianos solo quieren los medios para defenderse de los invasores rusos.
Pero llegados hasta aquí, el turno es para ti. ¿Qué harías si fueses tú quien tuviera que tomar la decisión de seguir apoyando o no a Ucrania? ¿Qué piensas del plan estonio y del bloqueo republicano? Déjanos como siempre tus respuestas en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, dale a like y nos vemos en el próximo. Y te esperamos, por supuesto, también en nuestros canales hermanos, Visual Economic y el Informe K. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.